Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Hoy viernes, feriado en la Argentina, pero no en el resto de América Latina y el mundo. Bueno, en varios lugares sí, supongo, porque es un feriado que festeja la Iglesia Católica. Acá en la Argentina es día feriado. Pero nosotros estamos acá junto con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes.
Bueno, como ya ven, en nuestro programa, Mercedes, siempre damos noticias internacionales con una visión alternativa, buscando dar justamente algo que los otros medios no dan, o a veces las noticias que directamente ni aparecen. En general es esto último, porque la verdad es que las noticias de internacionales escasean y son fundamentales, porque el mundo está muy complicado, muy cambiante, y sin conocer lo que pasa, aunque sean lugares alejados de América del Sur, alejados del continente americano, son fundamentales para entender el mundo que se viene.
Y yo pensaba esto que decías, por ejemplo, por dar un caso, Venezuela. El domingo va a haber elecciones municipales, pero las noticias que estamos viendo por estos días, esta semana, no tienen que ver con las elecciones.
Claro, bueno, eso es un gran tema que a esto ya apunta a cómo manejan los medios de comunicación las noticias. Lo mismo pasa con Honduras, que nosotros hemos hablado muchísimo, seguimos hablando. Hoy vamos a dedicar nuestro programa justamente a Honduras. Bueno, prácticamente esto no se conoce en los medios de comunicación. Pero bueno, Mercedes, si te parece, voy a dar los medios para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros. El teléfono es 5275-0770, el Facebook es Voces del Mundo, el Twitter es @vocesmundo y @r-cooperativa. Hay un mail también, radiomundo.@sputniknews.com. Y para quienes quieren escuchar, no a través del aire, como es el caso de AM770 Radio Cooperativa, sino a través de internet, también pueden escuchar no solo este programa, sino todos los anteriores desde abril del año 2016 a través de la web. Tienen que entrar a www.mundo.sputniknews.com. Allá van a encontrar varios programas, entre otros Voces del Mundo, y bueno, y van a tener un calendario para escuchar cualquiera de los programas, incluyendo el de hoy. Así que, bueno, si te parece, Mercedes, ya mismo vamos a dar las noticias del día.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Dos palestinos murieron y decenas resultaron heridos por disparos de soldados israelíes durante las mayores protestas celebradas hasta ahora en la Franja de Gaza y Cisjordania, tras el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. En Gaza, un palestino de 30 años murió por disparos de soldados israelíes cuando participaba de la manifestación cerca de la frontera con Israel en el este, en la ciudad. Y otro palestino falleció, identificado como Maher Atala, por un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza. También viene habiendo muchas manifestaciones en Hebrón, en Ramalá, en Belén y otras ciudades. Desde que Trump hiciera este anuncio, la facción palestina Hamás llamó a una nueva intifada, a un levantamiento contra Israel, porque para los palestinos la parte oriental de Jerusalén, que fue capturada por Israel en la guerra de 1967 y luego anexionada, ellos quieren que esa parte sea la capital de su futuro estado. En cambio, Israel dice que toda Jerusalén es su capital única e indivisible. En todo caso, Trump es el primer presidente que va a mudar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, cuando todos los otros países tienen sus consulados, sus embajadas en Tel Aviv.
Totalmente. Bueno, más que un anuncio es una provocación. Hay que ver si realmente logra hacerlo, porque lo que indica las Naciones Unidas, que es el órgano, digamos, supranacional al que debería obedecerse, al que todos los países deben obedecer, lo que dicen las Naciones Unidas en 1948, cuando se forma el Estado de Israel y el Estado de Palestina, es que Jerusalén tiene el estatus de ciudad internacional y que únicamente después de un acuerdo de paz entre las partes se puede decidir qué es lo que va a suceder con esa ciudad. Entonces esto está, digamos, es escandaloso porque está pasando por encima de la ley internacional. Y por otro lado, es ciertamente una provocación. Te comento que hoy, no hoy, sino ayer, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que lo componen cinco países que están siempre en el Consejo, que son Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, más otros 10 países que son rotativos, hubo una votación respecto de esto que dijo Estados Unidos, de construir su embajada en Jerusalén, y 14 países votaron en contra. 14 países, es decir, el único país fue Estados Unidos que aprobó la idea de poner una embajada en Jerusalén. Es decir, que realmente países como Francia, que son muy aliados, o incluso Reino Unido, están en contra de esto que realmente repudia la ley y está desconociendo y repudiando la ley internacional. Y de hecho, yo te diría, está provocando una situación de guerra, está provocando realmente una situación de agresión, ¿no? Porque es sabido en la reacción que iba a tener los palestinos. Yo creo que Trump está de alguna manera buscando una reacción. No entiendo bien por qué todavía, no entiendo cuál es el fin, pero está claro que está buscando una reacción para que esta zona de Oriente Medio todavía se incendie más. Hubo un analista que dio esa imagen, ¿no? Tirar nafta sobre el fuego.
En Brasil, el secretario de gobierno, un hombre muy cercano al presidente Michel Temer, Antonio Imbasaí, renunció hoy. Él es del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, del PSDB. Al abandonar el Ejecutivo, lo que están diciendo analistas de ese país, del vecino país, es que busca el PSDB cierta estrategia de distanciarse de Temer y de sus políticas impopulares. Les recuerdo a los oyentes, por ejemplo, que quiere conseguir una reforma previsional, o sea, la aprobación de dicha reforma. Y esta idea de correrse del gobierno y de esta alianza es con la mira puesta en las elecciones presidenciales del año próximo. De hecho, mañana va a haber una convención nacional de este partido del PSDB, en la que el gobernador de San Pablo, Gerardo Alckmin, casi seguro será proclamado candidato presidencial. Y un dato más, según los sondeos que se fueron difundiendo a lo largo de este año, el exmandatario del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, es el favorito para estas elecciones del próximo año.
Bueno, en la última noticia quiero comentar que ya el domingo va a empezar acá en la Argentina, desde el domingo hasta el miércoles, Buenos Aires será sede de la 11ª Cumbre Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Se reúne cada 2 años las delegaciones de todos los países miembros, que son 164 países, que debaten los temas vinculados al capitalismo global. No se espera grandes logros. Uno de los temas, que es el de la liberalización del comercio, justamente encuentra al mundo en un momento pésimo, ya que Estados Unidos con Donald Trump abraza el proteccionismo de su mercado interno y busca desandar todos los acuerdos vigentes como el NAFTA o la Alianza Transpacífico. Tampoco se esperan grandes avances con el de la eliminación de las restricciones como los subsidios agrícolas o a los combustibles fósiles. Y por otro lado, muchos medios están cuestionando incluso que haya sido Argentina, con un gobierno como el de Mauricio Macri, el que preside esta cumbre. Por un lado, porque ya es visible para muchos medios internacionales que hay en la Argentina en este momento un retroceso en las libertades y en los derechos. Por otro lado, el presidente Macri es un presidente involucrado en la evasión de impuestos y fuga de capitales en las guaridas fiscales, y este es uno de los temas que trata la Organización Mundial del Comercio, el tema de ver qué se hace con las guaridas fiscales. El mismo presidente que va a estar liderando este OMC es uno de sus exponentes. Y por último, bueno, también el hecho de que en las últimas horas ha habido un una repatriación de muchas de las personas que venían a la reunión de la OMC, llegaron a Ezeiza, y así como llegaron a Ezeiza, fueron puestos o presos ahí mismo en Ezeiza, o algunos deportados a sus países. Hubo casos de noruegos, de otros europeos, que tenían visa de la OMC para entrar, y sin embargo, el gobierno argentino, por pertenecer a ONGs que iban a estar en la cumbre paralela a la OMC, no los dejaron entrar. Entonces, bueno, medio Argentina está en el foco de los medios internacionales, pero está un foco un poquito empañado.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada de hoy es Eduardo Sigal. Gracias, Eduardo, por estar acá en Voces del Mundo.
No, gracias a vos, a ustedes por la invitación.
Eduardo Sigal es, bueno, presidente en este momento de la Fundación Acción por la Comunidad. Está en el partido argentino conocido como Frente Grande, una alianza. Fue diputado constituyente, senador de la provincia de Buenos Aires y también subsecretario de Integración Económica y Argentina y el Mercosur de la Cancillería Argentina durante el gobierno de tanto de Néstor como de Cristina.
Sí,
fue, ¿no, Eduardo?
En ambos, del 2013 al 2011.
Exactamente, los gobiernos de tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández de Kirchner. Y invitamos a Eduardo Sigal porque estuvo, además de todas sus actividades que acabo de nombrar, estuvo el domingo 26 de noviembre, cuando fueron las elecciones en Honduras, unas elecciones muy polémicas, sobre todo por este resultado, este apagón informático que hubo con los resultados de la elección. Él estuvo como observador, justamente para comprobar que hubiera una elección limpia. Eduardo, nos gustaría que cuentes en primer lugar esto, ¿no? Tu experiencia como observador en esas elecciones y después la sorpresa. Supongo que estarías en Tegucigalpa cuando se informó que el que había ganado la elección era el candidato por Alianza Opositora, Salvador Nasralla, pero esto después a las pocas horas cambió. Contanos sí. Un poco tu experiencia.
Mira, Telma, primero quisiera empalmar con la última noticia que vos planteabas sobre los delegados de la sociedad civil que venían a la OMC, porque a nosotros nos pasó algo parecido. Cuando quisimos entrar en Honduras, había dos actividades en Honduras en esos días. Una es la reunión plenaria anual de la COPAL, la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, y otra, una parte de los que concurrían a la COPAL eran observadores. Bueno, lo concreto es que ya en Migraciones, para poder entrar a Honduras, fue toda una dificultad. Nos daban la posibilidad de entrar hasta el día sábado, o sea, el día anterior a la elección. Estábamos acreditados los que íbamos como observadores en el Tribunal Electoral y demás, pero un régimen un tanto particular que ahora también lo estamos viendo en la Argentina. Es autocrático, autoritario. Cada funcionario se considera con el derecho a establecer las normas que se le ocurre. Entonces, el personal de migraciones, si quería, te dejaba entrar y si no, no. En mi caso, como porto antecedentes de embajador, no tenía ninguna dificultad y me dejaban entrar el tiempo que yo quería. Pero el resto de la delegación, porque fuimos unos cuantos de Argentina, de distintos partidos políticos, no le permitían. Entonces, yo digo, ¿por qué asocio esto? Porque me parece que es parte de una política. Dejo entrar al que quiera, aunque no haya ningún tipo de impedimento desde el punto de vista jurídico-legal, sino por una decisión, como se diría vulgarmente, porque me piache, digamos. ¿De quién?
Claro.
De cualquiera. Puede ser el presidente, puede ser un ministro o puede ser un burócrata, que como en este caso, que está concretamente en Migraciones.
Sí, pero con luz verde, evidentemente, de las autoridades superiores que le,
está claro,
le permiten
está claro.
A un burócrata hacer esto, ¿no?
Totalmente, por eso yo digo, es parte de una política. Incluso en ese sentido, a diferencia de lo que ocurrió acá, yo tengo que reconocer de que los funcionarios de la Embajada Argentina que estaban esperando a la delegación argentina se comportaron con mucha decisión para que nosotros pudiésemos entrar en Honduras, ¿no?
Eduardo, no. Estas elecciones que fueron el 26 de noviembre, además ya arrancan con una situación polémica, que es la reelección
de Hernández.
¿Por qué? Porque yo recuerdo que a Zelaya, por querer instalar esa urna para ver si se llamaba un referéndum y si los hondureños estaban a favor de la reelección, le hicieron el golpe.
Está claro.
De Estado, por eso... y él pudo porque la justicia lo avaló.
Sí, me parece importante poner en contexto estas cosas. Discúlpeme que lo vaya llevando en algunos temas. 2009, golpe de Estado contra Manuel Zelaya, es de este siglo XXI la apertura a una serie de procesos de golpes institucionalizados, en un lado de complicidad entre los poderes judiciales con los legislativos, y no necesariamente como conocimos en el siglo XX, golpes de Estado con irrupción de las Fuerzas Armadas e interrupción de los procesos constitucionales. En este caso hay una conjugación entre poder legislativo, poder judicial, que después se repite con...
Y mediático,
por supuesto, la gran concentración es generar un clima en la sociedad. Bueno, y esto después se repite en Paraguay con Lugo o con Dilma Rousseff en Brasil. Por lo tanto, me parece que hay que poner en contexto que es parte de políticas, no mirar solamente lo que ocurre fronteras hacia adentro de cada uno de los países. Me parece que hay políticas que se están aplicando en la región que tenemos que tener en cuenta porque también requeriría, en mi opinión, de respuestas regionales, una mayor coordinación de las fuerzas políticas y sociales.
¿Y es parte de las políticas esto de no reconocer o de cambiar a último momento las cifras de las elecciones?
Bueno, en este caso, es un caso evidente, no recuerdo que haya habido situaciones conflictivas como esta en otros países.
En México.
Sí, hubo alguna.
Sí, la famosa con Salinas de Gortari.
Sí,
y,
pero estamos hablando...
Ya del siglo XXI.
Sí.
Con López Obrador, ¿no?
Observemos, y de paso es buena tu pregunta, observemos cómo van evolucionando algunas de las cuestiones en varios procesos electorales que tenemos ahora por delante en este año. Lo cierto es que Salvador Nasralla, del frente opositor en Honduras, yo a esta altura no tengo ninguna duda, ningún elemento que me diga que no ganó las elecciones. Al contrario, cuando se interrumpió el proceso por parte del Tribunal Electoral de recuento de los votos, se llevaban ya recontado alrededor del 70% de los votos y Nasralla sacaba el 6% de ventaja. Cosa que coincide con prácticamente la totalidad de las encuestas previas. O sea, que no es que estamos diciendo hubo una sorpresa, Nasralla ganó la elección.
¿Vos
¿no?
te quedaste en Tegucigalpa o recorriste un poco el interior
no,
de Honduras?
No, yo me quedé en Tegucigalpa porque en realidad el objetivo principal de mi participación fue la reunión de la COPAL, que te hacía referencia a la conferencia de partidos políticos, y después me quedé el domingo en Tegucigalpa. La mayoría de los observadores, por lo menos que yo estuve con contacto de Argentina, se quedaron en Tegucigalpa, en distintos barrios, en distintos lugares, mirando cómo funcionaba eso, que aparentemente en la apertura de urnas no hubo mayores inconvenientes y en el cierre tampoco. Acá la irregularidad se produce concretamente en el momento del recuento y ahora...
Las fallas del sistema, es lo que dicen Zelaya y Nasralla. Esto, que hay 5.000 actas que habría que revisar.
Así es.
Porque el gobierno estuvo de acuerdo en revisar, pero 1.000.
Así es.
Porque hubo fallas en el sistema varias horas.
Sí, totalmente.
Entonces, después se cambió esa tendencia de los
tantas horas,
puntos,
como te diría, creo que fueron 3 o 4 días hasta que retomaron el anuncio de la...
Del conteo. Un largo escrutinio, 8 días
se tomó
el Tribunal Electoral.
Entonces, la verdad... Suena a poco serio, digamos, lo que ha hecho esta gente. Yo creo que han perdido claramente las elecciones, creo que la ganó Nasralla. Así lo reconoce también quien salió tercero con el 11% de los votos, el Partido Liberal.
De apellido Zelaya.
Sí.
Como para confundir un poco más las cosas.
Así es.
Se llama Zelaya.
Aunque no es familiar.
Ahora, hubo una reacción popular muy importante.
Muy importante, muy importante, que en mi opinión es la garantía de que en definitiva se pueda ordenar institucional y democráticamente este país. Yo creo que tiene una gran responsabilidad hoy tanto el Frente Opositor como el Partido Liberal, todos aquellos que se oponen a lo que ellos mismos definen como una dictadura, por más que tenga ciertos visos constitucional. Ellos son el caso de Nasrallah y Xiomara Castro, que es la candidata, una de las candidatas a vicepresidente, integraron un acuerdo electoral que se llama Frente Opositor contra la Dictadura. O sea que acá no hay duda, desde el título, desde cómo se denominaron y fueron reconocidos así, de qué se trataba, digamos, todo esto. Creo que un elemento importante a tener en cuenta es que con la movilización social que se ha dado en estos días, empiezan a resquebrajarse algunos factores de poder. La policía se pronunció ahora que no está dispuesta a reprimir, los han tratado de sobornar en estas horas, aumentándole salarios, generándole algún tipo de prebendas y admitiéndoles de que no participen incluso en la represión porque se les iba de control la situación.
En contexto de estado de sitio, porque el gobierno lo decreta este estado de excepción. A propósito de estas movilizaciones, de esta resistencia que ha habido en las calles, es interesante, tenemos un audio de Manuel Zelaya hablando de cómo van a seguir estas protestas.
Este fin de semana,
exacto.
Incluso.
Que las movilizaciones son totales a partir de este fin de semana. Sábado hay que ir a asambleas, el sábado hay que ir a manifestaciones, el sábado hay que organizarse, el domingo debemos de estar en la calle. Y ese es el pueblo hondureño tiene que entender. Estar en la calle es en todo el país, en todas las comunidades, en todos los barrios, aldeas y caseríos, en todas las carreteras, en todos los centros de operación de este país debemos de manifestarlo. Ya se le ganó las elecciones al dictador, ahora nos falta sacarlo del poder. Y no lo vamos a sacar con una resolución internacional, lo va a sacar el pueblo en las calles. Lo que se ganó en las urnas tenemos que defenderlo en las calles. Nadie se crea de algo diferente.
Era el Zelaya, y vos mencionabas, estamos conversando con Eduardo Sigal, que fue secretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería Argentina. Zelaya, su mujer, Xiomara Castro, que es candidata a la vicepresidencia de Honduras. ¿Cuál fue el rol de la OEA? Que no me queda muy claro, ¿no? Los observadores de la Organización de Estados Americanos con Tuto Quiroga a la cabeza.
Muy buena tu pregunta, porque la verdad, uno la ha visto muy activa con relación a Venezuela, a la OEA, y muda en esta como en otras situaciones de irregularidades que se producen en la región. No conozco absolutamente ninguna opinión. Es cierto que yo ya estoy acá en Argentina prácticamente desde el otro día de la elección. Yo no me quedé a seguir todo este proceso, aunque estoy en contacto diario. Esto genera situaciones, estos viajes generan situaciones de afectos, relaciones personales. Estoy muy en contacto prácticamente diario, varias veces por día incluso, con el Frente Opositor. Y no me mencionaron absolutamente nada de la OEA. Sería bueno que en algún momento hablen, ¿no?
Sí, trascendió, lo único que trascendió a través de los medios es que la Unión Europea pidió justamente que se escuchara este reclamo del opositor de recontar y de revisar todas las actas de las elecciones, ¿no? Eso es lo único que ha trascendido. Pero quisiera, Eduardo, si podés, si te parece, hacer una lectura un poco ya más regional de lo que está pasando en Honduras en este contexto de, hablábamos del siglo XXI, pero este siglo XXI que ha empezado con gobiernos progresistas, con un modelo y con políticas de integración y de soberanía muy interesantes, pero que ha dado un giro, ¿no? ¿Cómo vos ves la situación?
Veo como que estamos en una disputa, ¿no? Quizás quienes integramos gobiernos progresistas, nacionales populares, como se los quiera definir, en la región estábamos muy entusiasmados con la simultaneidad de procesos que se estaban dando en América del Sur, salvo excepciones, y en América Central, salvo excepciones. También yo creo que hay que ubicar de que es un... Yo comparto la visión del vicepresidente de Bolivia en este sentido. Yo creo que no se puede dar por cerrado estos ciclos, que es una... Hay una puja. Quizás el único caso hasta ahora donde la derecha ha sido legitimada por las urnas y ganándole a una fuerza de izquierda es la Argentina. En el resto...
Todo está por verse. En Chile incluso está por verse.
En Chile está por verse cuando se daba hace un par de semanas por descartado de que Piñera iba a ser el presidente. Hoy surgió ese frente amplio con un 20% de los votos que puede terminar moviendo, y si el electorado lo identifica así, el resultado electoral que se daba por descontado, insisto, para la derecha. Yo creo que hay una puja. Incluso hay que mirar Centroamérica. Nosotros estamos poco acostumbrados a mirar esto, pero hay gobiernos de izquierda, progresistas o socialdemócratas, o como se los quiera llamar, en Costa Rica, en Nicaragua, por supuesto, en Salvador. Entonces, es como que hay una situación no definida y todo esto incide sobre los otros países, porque si hay buenas políticas, si hay solución a los problemas de las mayorías populares, si se generan políticas de inclusión, si hay un funcionamiento democrático importante, en estos países que tienen regímenes progresistas, es muy interesante cómo influyen sobre el resto de los países. Lo mismo yo diría, bueno, ustedes comentaban, creo haberlo escuchado, a Lula se lo da con una amplia ventaja para la próxima elección. Van a hacer lo imposible por impedirle que se presente. Pero está claro que se va consolidando la posibilidad de que se retome un ciclo progresista en Brasil. Si se retoma en Brasil, Brasil es un país continente, tiene límites con 10 países de América del Sur, de los 12 que lo integramos.
Es parte de los BRICS.
Es parte de los BRICS. En fin, es parte, yo diría, de esa mecha que se encendió al principio de este siglo XXI, cuando en todo caso arranca fin del siglo XX con Chávez Venezuela, pero que rápidamente continúa en el 2003, principios del 2003 con Brasil, y después sigue Argentina, Uruguay, en fin. Ya hay otros procesos que, por supuesto, algunos tienen continuidad, como en el caso...
con baja intensidad, por ahí como Petrocaribe o el ALBA, pero siguen, o CELAC mismo, pero siguen actuando.
Sí,
¿no?
Sí. Igual te diría, vos tocas el tema de CELAC. Estamos, la derecha ha generado una situación de paralización de las nuevas organizaciones de la región. CELAC o UNASUR están como en estado de hibernación. Yo prefiero que sigan en hibernación a que desaparezcan. En todo caso, habrá un ciclo en algún momento donde podamos retomar el dinamismo necesario, porque en este mundo global, este es un tema de discusión, en este mundo global no podemos hacerle frente defendiendo nuestros intereses si no logramos desplegar procesos de integración regional que se planteen, incluso a diferencia de lo que pasó hasta ahora en este siglo XXI, se planteen mayor complementariedad, mayor desarrollo y una integración más profunda que tenga que ver no solo con lo político, sino también con lo económico, con lo cultural, en fin, con distintos aspectos que hacen a pensar en una integración mucho más omnicomprensiva.
Eduardo, ¿no? Pero vos hablas de las organizaciones, de estos organismos que son más recientes, pero por ejemplo en el caso del Mercosur,
sí,
está bastante herido, porque
sí,
el único país que mantiene cierta lógica que venían teniendo los gobiernos progresistas es Uruguay.
Sí.
Pero si pensamos en Brasil con Temer, Argentina, la suspensión de Venezuela.
Sí, sí. Sí, comparto. Y te diría que...
Paraguay, ¿no? Que está en la misma línea de Brasil y Argentina.
Sí, pero ni siquiera esta gente tiene la inteligencia o la decisión suficiente de utilizar estos instrumentos de la integración para sus políticas, porque también podrían utilizarlos. En realidad, el Mercosur en el año 91, cuando se crea a partir del Tratado de Asunción, se concibe con un enfoque fuertemente neoliberal, que era el arranque de ese ciclo de los 90, en el caso de Argentina, con Menem, que lo tenemos todavía fresco. Yo diría, ni siquiera lo están utilizando a favor de ellos. ¿Por qué? Porque en realidad son conscientes que ha fracasado la política neoliberal en el sentido más brutal con que la aplicaron. Y si no, ustedes hacían referencia hoy, miren lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. No es el mismo enfoque abrir mercado, libre circulación de mercadería, que es lo que están sosteniendo hoy con el acuerdo Unión Europea, sin tener en cuenta en profundidad el tema de reglas de origen, el tema de propiedad intelectual, el tema de compras gubernamentales, en fin, porque uno habla del libre comercio como cuestiones que realmente fijan una impronta a estos procesos de integración neoliberal. Pero hay condicionantes tan o más profundos que llevan a la destrucción de la industria nacional, del pensamiento, de la investigación, de la educación. En fin, son temas mucho más complejos. Entonces, yo diría, prefiero, lo digo así como si estuviese en un sillón con un psicólogo, prefiero que estén congelados a que los pongan a funcionar en contra de los intereses de nuestros pueblos.
Muchísimas gracias, Eduardo, por estar acá en Voces del Mundo. Y bueno, muy interesante lo que nos contaste de Honduras. Vamos a ver cómo sigue ese proceso. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y a disposición.
Estábamos con Eduardo Cigar, él es presidente de la Fundación Acción para la Comunidad, militante político del Frente Grande, fue diputado constituyente, senador y también subsecretario de Integración Económica, justamente de la Cancillería Argentina.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Ellas, líderes de este mundo.
Telma, hoy pensé en una líder de la región que es Constanza Moreira. ¿Te acordás que fue candidata a la presidencia, fue rival de Tabaré Vázquez por la coalición Frente Amplio, esta coalición de centroizquierda que gobierna el vecino país? Es actualmente senadora y pensé en ella porque me interesó sus comentarios que hizo en la red social Twitter. Mostró preocupación por el pedido de desafuero y detención de la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por parte del juez Claudio Bonadío. Tuiteó esto Constanza Moreira: Argentina viola su Estado de Derecho y socava su democracia. Sin garantías legales, la oposición política naufraga en un mar de impunidad. Este es uno de los tuits y Constanza Moreira lo relaciona en clave regional, ¿no? Porque dice, utilizar el desafuero de la principal figura política de la Argentina es similar al proceso que hicieron en Brasil.
Sí.
Están judicializando la política para destruir a la oposición. Basta de perseguir. Y habla, por supuesto, de la destitución de Dilma, está haciendo referencia a la destitución de Dilma, y por supuesto de la ofensiva judicial contra el candidato Lula da Silva.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Mercedes, vos hacías referencia al comienzo del programa de qué poco los medios de comunicación en Argentina y en la región están hablando de una elección muy importante que hay el domingo en Venezuela y que pareciera que Venezuela solo es noticia cuando hay fuego, muertos, violencia. Cuando hay elecciones, que digamos justamente la oposición se queja un poco de que no hay elecciones, esto y lo otro, esto no es noticia. Porque efectivamente el domingo va a haber elecciones municipales y para eso estamos en comunicación con Juan Eduardo Romero, él es historiador e investigador de la Universidad de Zulia, para hablar un poco de qué es lo que va a elegir el público, el electorado venezolano el próximo domingo. ¿Qué tal, profesor Romero? Acá Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel los saludan desde Voces del Mundo.
Hola Telma, un gusto escucharte, gracias por la oportunidad, saludos a todos ustedes.
Bueno, Juan Eduardo, nos gustaría que expliques al público argentino y latinoamericano, ya que no hay mucha información, lamentablemente, ¿qué es lo que se vota? ¿Cuándo se decidió esta votación? ¿Qué es lo que va a elegir el público venezolano?
Mira, aquí se van a elegir lo que sería el equivalente en Argentina de los intendentes, ¿ok? Aquí los llamamos alcaldes, son 335 intendencias o alcaldías, como le llamamos acá, que se van a elegir, pero en general son 336 cargos los que son sometidos a votación porque hay una gobernación, que es la gobernación del estado donde yo vivo, fronterizo con Colombia, Zulia, que se vuelve a elegir porque el que había resultado electo en las elecciones del 10 de octubre decidió no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Y eso se elige el domingo, perdón, se elige el domingo también, entonces el gobernador de Zulia.
Sí, se elige en el estado Zulia, donde yo vivo, elige 21 intendentes o alcaldes y un gobernador del estado Zulia.
¿Y la oposición no participa de estos comicios?
Eso es relativo. Mira, te puedo dar este dato. Hay más de 5.000 candidatos distintos al partido oficial, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, inscrito para los 335 cargos. Ahora, hay organizaciones como Primero Justicia, que es un partido de derecha, Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, que se encuentra todavía detenido, que definitivamente no inscribieron ningún candidato. Pero hay actores de la oposición que se han inscrito a través de diversas organizaciones. Lo que se trata es de un intento de señalar que el chavismo va solo a las elecciones. Es absolutamente falso. Te estoy hablando de más de casi 5.000 candidatos inscritos en todo el territorio nacional.
Pero pertenecen,
como es el estado de Anzoátegui.
Pero pertenecen a partidos de la Mesa de Unidad Democrática. O sea, esta alianza.
Son organizaciones regionales de la Mesa de la Unidad Democrática, exactamente. Pero no son los grandes partidos de la Mesa de la Unidad. No es Acción Democrática, no es Primero Justicia, no es Voluntad Popular, sino que son pequeñas organizaciones regionales, pero que están participando, sin lugar a dudas.
Bueno, ¿qué expectativas hay con respecto a esta elección entonces? ¿Qué va a haber? ¿La participación se espera que sea alta?
Mira, normalmente los procesos para las intendencias o alcaldías, como se llaman acá, oscilan con una participación que va del 49-50% al 65-70%. Se espera que esté rondando entre un mínimo de 52% a un máximo de 68-70% de participación. Sin duda va a haber abstención de los actores políticos más importantes de la oposición, pero como te digo, debe estar la participación muy por encima de la participación de recientes procesos electorales en América Latina, como es el caso de Honduras recientemente, o de Chile, donde estuvo por debajo del 45%. En Venezuela esperamos una participación, insisto, de entre 52 y 53% como mínimo.
Estamos conversando con Juan Eduardo Romero, historiador e investigador en la Universidad de Zulia. Vi que uno de los candidatos es Nickmer Evans, ¿no? Porque,
correcto,
porque lo recuerdo como una voz muy lúcida, un intelectual favorable al gobierno.
Sí, es cierto. Solo que después del fallecimiento de Chávez, Nickmer progresivamente se fue alejando, coincidiendo peligrosamente en posturas de la oposición, y hoy es un actor más de la oposición, pero que no está en la Mesa de la Unidad Democrática. Él está presentando su nombre para la alcaldía de Libertador, que es una de las alcaldías de la ciudad capital, Caracas.
La otra pregunta, Juan Eduardo, tiene que ver con el acuerdo de paz, porque es otro tema que los medios de comunicación, por lo menos acá en Argentina y en América Latina, te diría casi en el mundo, no tratan demasiado. En República Dominicana, si mal no recuerdo, estaban llevándose a cabo estas negociaciones con parte de la oposición y había expresidentes como Rodríguez Zapatero y otros que estaban haciendo de mediadores. ¿Esto avanzó, no avanzó, está frenado? Y en todo caso, ¿qué parte de la oposición está participando de este diálogo?
Mira, debo ser contundente. Está participando por el partido Primero Justicia el actual presidente de la Asamblea Nacional, que se encuentra en desacato, el diputado Julio Borges. Están participando representantes de Leopoldo López, del partido Voluntad Popular. Están participando representantes del partido Acción Democrática, cuyo líder es Henry Ramos Alup. Los principales partidos están ahí. ¿Qué puntos se han sobre los cuales se ha avanzado? Uno, establecer una agenda de diálogo sobre el tema del sistema electoral. Dos, sobre el tema de la resolución pacífica de los conflictos. Tres, sobre el respeto a los resultados de las elecciones que se van a hacer este 10 de diciembre. Y cuarto, buscar de alguna manera acciones conjuntas para atender el tema de los bloqueos económicos a los cuales está siendo sometido el país a instancia de la propia oposición venezolana. Esos son los cuatro elementos sobre los cuales hasta ahora se han sentado a discutir en la mesa.
Y retoman este diálogo el 15 de diciembre.
Se debe retomar después del 15 de diciembre, correctamente, el próximo viernes.
Finalmente, Juan Eduardo Romero, historiador, investigador de la Universidad de Zulia, quiero preguntarte sobre el tema de la criptomoneda. Ha llegado, eso sí, a los medios argentinos la idea de que hay una nueva, de que el presidente Maduro ha impuesto justamente por esta guerra económica a la que vos hiciste referencia, un nuevo tipo de moneda. Quería saber si esto ya está puesto en marcha, si pudieras explicarnos de qué se trata y qué tipo de moneda es.
Ok, te explico. Las criptomonedas son monedas surgidas en el 2008 en un contexto de especulación financiera. Ninguna otra criptomoneda en el mundo, que es una moneda virtual, no es una moneda real, es decir, no es tangible, tiene soporte como la tiene la venezolana, que se denomina Petro por instancia una sugerencia que en un momento determinado hizo Hugo Chávez. ¿Cuál es lo atractivo del Petro? Lo atractivo del Petro es que tiene como soporte las reservas en oro amarillo, en oro negro, petróleo, y en oro azul, que es coltán. Eso hace un total de 58 billones de dólares que tiene de respaldo la moneda. Maduro lo que hizo fue anunciarla. Ahora, se creó un observatorio venezolano de criptomoneda Petro que va a establecer la cantidad de monedas que se van a emitir. Todas las monedas electrónicas o criptomonedas tienen un número de emisiones. Hasta ahora no se ha definido. Hoy se nombró, hace poco, una hora aproximadamente, el presidente nombró un superintendente de criptomonedas que va a llevar adelante ese proceso. Es decir, hasta ahora se anunció la moneda, no se ha anunciado cuál va a ser el equivalente en reservas, bien sea en oro amarillo, en oro negro, petróleo o en oro azul coltán que va a tener, lo va a hacer esa superintendencia. Pero ¿cuál es el objetivo, Telma y amigo? Como desde Colombia hay un proceso de desangramiento del flujo de billetes venezolanos, porque forma parte de esta guerra híbrida, guerra económica contra nosotros, hay una escasez monetaria. Ante eso se pretende establecer la criptomoneda para que los venezolanos hagamos transacciones virtuales, pero que tienen un valor específico.
Claro, un respaldo.
Se trata de una respuesta geopolítica a la agresión económica que tenemos nosotros en ese momento.
O sea que va a haber una cantidad de transacciones que se van a poder hacer en esta criptomoneda que tienen respaldo en bienes, bueno, poderosos como puede ser el oro. Como
en bienes tangibles, claro. Pero en forma virtual. O sea, es una respuesta geopolítica para desmembrarnos de la dependencia del dólar, que es lo que hace que la moneda nacional, el bolívar, se escape hacia la frontera colombiana donde la utilizan, y al mismo tiempo responder a la falta de efectivo que genera esa operación oculta, esa operación negra que hacen contra nosotros. Es una moneda virtual, pero que va a tener soporte en las reservas, insisto, de oro amarillo, de oro negro, petróleo y de oro azul coltán que tiene Venezuela, que ascienden a 58 billones. Ningún país de los más de 190 que en el mundo tienen criptomoneda tiene una moneda como la anunciada con Venezuela, con un soporte efectivo en reservas.
Profesor Romero, la verdad es que cuesta entender, digamos, por qué ha sido tan en ascenso la inflación, o sea, que no ha logrado el gobierno con sus políticas económicas y económicas frenar la inflación, sino ha venido en ascenso en todo este tiempo.
Mira, para hacer resumido esa explicación, el gobierno no ha podido controlar la inflación porque la inflación en Venezuela no tiene que ver con exceso de liquidez o una escasez en la demanda de productos. La inflación en Venezuela es una operación inducida desde Colombia para generar un cambio anormal. La Reserva de los Estados Unidos acaba de hacer público un comunicado de las equivalencias del dólar en cada país. La propia Reserva de Estados Unidos reconoce que el precio real del dólar en relación al bolívar fuerte, que es la moneda venezolana, es 3.550 bolívares fuerte un dólar. Ese marcador ilegal que es Dollar Today, auspiciado desde Miami, está en este momento vendiendo un dólar por 102 mil bolívares. Es una operación contra nosotros. Mientras que eso persista, y eso tiene que ver con la fijación de la moneda venezolana al dólar, por supuesto la inflación va a seguir. Por eso el lanzamiento de la criptomoneda es desprendernos del dólar, desprendernos del marcador artificial que es una agresión contra nosotros y sacar una moneda que es el Petro, una criptomoneda que no necesita papel, que no necesita emisión, sino que se va a hacer a través de teléfonos inteligentes y eso permitiría entonces comprar bienes, comprar productos, comprar carros, pagar sueldos en criptomonedas para salir de esta coyuntura económica y controlar los precios y disminuir la inflación.
Juan Eduardo, la última pregunta que es referida a PDVSA. Sabemos que el presidente Maduro ha anunciado una investigación y un castigo si se encontraran culpables de corrupción. Me gustaría que expliques un poco este tema y también el motivo por el cual el señor Ramírez, que es embajador de las Naciones Unidas en Venezuela, frente a las Naciones Unidas, renunció o se le pidió la renuncia.
Bueno, lo primero es que el actual nuevo fiscal general de la República, Tarek William Saab, reabrió un conjunto de denuncias que estaban ahí y que actualmente fugada del país exfiscal Luis Ortega Díaz nunca había procesado. Son cerca de 500 denuncias de corrupción en PDVSA, que total han hecho un daño patrimonial aproximadamente de unos 15,000 a 18,000 millones de dólares por sobreprecio en los contratos, por venta artificial de productos diluyentes químicos utilizados para el procesamiento del petróleo, por sobreprecio en contratos de servicios de taladro, contratación de barcos, plataformas marinas de extracción, tiene que ver con sobreprecio en la venta de un conjunto de productos. Vuelvo y te repito, entre 15,000 a 17,000 millones de dólares de daño patrimonial. Esas denuncias estaban ahí congeladas, el nuevo actual fiscal las activó. Eso ha generado la detención de 65 altos gerentes, la investigación de unos 300 gerentes medios más, la detención de 12 ministros de Energía y Mina y de Petróleo de Venezuela por complicidad y malversación de fondos. La renuncia del hasta hace poco representante de Venezuela ante las Naciones Unidas está asociada con que él era el presidente de PDVSA y ministro de Energía en ese lapso. Y por lo tanto, se le conminó desde el gobierno nacional a que renunciara y que se pusiera la orden para las averiguaciones que están en curso y que deben generar el castigo correspondiente según la ley venezolana.
O sea que estos gerentes, estos 65 altos gerentes, 300 gerentes intermedios y todo este daño patrimonial que vos explicás se produjo durante estos periodos, digamos, de gobierno bolivariano, desde el gobierno que incluye el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro.
Correctamente, se calcula que el daño patrimonial comienza a hacerse efectivo entre 2008, 2009, 2010, justo en el periodo de la enfermedad de Chávez, cuando comienza la enfermedad de Chávez.
Perfecto, muchísimas gracias, Juan Eduardo, realmente una...
No, gracias a ti, Telma, todo mi cariño y aprecio por darnos la oportunidad de mostrar la realidad venezolana que intenta ser ocultada por otros medios, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Agradecido por permitirnos ser voz multiplicadora de la realidad venezolana.
Sí, nos interesa muchísimo lo que pasa en ese país que queremos tanto, así que bueno, estamos siempre pendientes de lo que está sucediendo, esperemos que tengan unas muy buenas elecciones y ya veremos el lunes cuáles son los resultados. Muchas gracias.
Seguro que sí, te puedo augurar que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a obtener entre unas 290 a 300 alcaldías como mínima de las 335.
Bueno, muy bien, veremos. Vamos a ver si se sucede. Muchísimas gracias.
Voces del Mundo en redes sociales. @ Voces Mundo y @ Sputnik Mundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa. Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @ R-Cooperativa.
Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a despedirnos. Le doy las gracias a Yolanda Machado y Franco Luzzani, que estuvieron en la producción. También en la operación estuvo Juan Manuel Burtín. Y a ustedes, queridos oyentes, un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Le decimos entonces hasta el lunes. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani. Chao.
Buen fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.